Tour, como lo anunciamos hoy temprano, ya está sentado con nosotros en la mesa. Hablamos del doctor Emiliano Delgado, coordinador general de la Secretaría de Trabajo acá en la ciudad de Concordia. Me imagino que analizando el escenario con preocupación, porque la verdad recién dábamos la noticia del bazar del Entrerriano y hablando acá afuera del aire vemos que la situación es realmente complicada y que lo que se proyecta tampoco es nada bueno, ¿eh? Ahora le voy a preguntar sobre una noticia que tengo guardado. Emiliano, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, ¿eh?
Hola, Pablo. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Sí, situación crítica que se está viviendo en materia de trabajo a nivel local y a nivel nacional. Y bueno, nos escapamos nosotros en Concordia a lo que es la macroeconomía nacional que apremia y cada vez ajusta más a la clase trabajadora, que es la que está pagando los mayores platos rotos de hoy.
Emiliano, hay una ecuación que la podemos leer por dos partes, ¿no? Primera, la falta de venta y el aumento de los productos, y el otro lado es a dónde se ajusta. ¿En el trabajador es así la ecuación?
La ecuación es así. Lamentablemente, ¿qué pasa? Las empresas que tienen este producto de consumo, como es Bazar El Entrerriano, que venís vos a que lo planteás, o
como
un supermercado,
como ejemplo, claro.
Tenemos un ejemplo. Hoy en día las ventas han bajado notoriamente, entonces la plaza laboral que tenían o la cantidad de trabajadores se ven afectados primero, porque si no hay venta no hay ingreso. Si no hay ingreso, ¿cómo pagan los sueldos?
Ahí está.
¿Cómo pagan los sueldos?
Ahí está la ecuación,
la ecuación sencilla. Entonces, o el empleador tiene dos opciones: o cierra e indemniza a todo el personal, o bien va iniciando algún tipo de proceso de crisis, bajando la cuantía de los trabajadores, o bien, ¿qué pasa? Hace un arreglo y baja a los trabajadores a medio jornal, y va manteniendo la plaza laboral, pero con medio jornal cada uno, o bien empieza a despedir.
Seguro.
Pero el hilo más fino lo van a cortar por el personal. Lamentablemente, la práctica lo realizan así.
Cuando hablamos de este escenario, ¿hoy detectás que se ven sectores más afectados que otros? Porque uno dice, la gente tiene que comer, y más o menos los sectores de los comercios comestibles, pero hay otros sectores que hoy la están pasando realmente mal, ¿o no?
Sí.
¿Notás eso? ¿Se maneja esa...?
Lo que pasa es que esto es una cadena. Hoy en día la gente antes se preocupaba por otras cuestiones. Por ejemplo, la clase media se preocupaba por construir, se preocupaba por refaccionar su casa, se preocupaba por darle un poco más de valor a sus cosas. Lamentablemente, como que ya tenía asegurada la parte de alimentos, tenía asegurada la parte educacional.
Claro, no era el problema.
No era un problema, era ya un derecho adquirido, algo. ¿Qué pasa? Cuando empezaron a ver que el ajuste se estaba dando en el aumento de los precios y la desvariación de los salarios, y bueno, hoy se están pensando en comer y en comprar medicamentos, que es lo primero que piensa un jubilado o una persona que, o una familia que tiene un abuelo dentro de su grupo familiar. Y se ha relegado esos materiales de consumo que eran antes como la construcción, para dejarlo como está y empezar a preocuparnos por la por comer directamente.
Y esto de los electrodomésticos también es un ejemplo.
Y los electrodomésticos también, antes tenía un montón de planes. Estamos hablando del aire, la hora 12, la hora 18, con 100 intereses. Que eso genera una cadena y una generación de mayor venta y mayor cantidad de trabajo, porque se necesitaba más personal para vender. Veíamos que las cadenas de
era una bola,
las cadenas de electrodomésticos de toda la ciudad de Concordia estaban llenas.
Sí.
Televisores, lavarropa, heladera, y era todo nuevo.
Y hoy se ve a simple vista que redujeron personal, porque se nota. Me imagino que, bueno, el Bazar El Entrerriano es un ejemplo, y la otra es los productos también se ven menos, ¿no?
Se ven menos productos, no tenés tanta oferta como tenías antes. Y bueno, lo que está pasando con las cadenas de electrodomésticos, bueno, Bazar Entrerriano lo notamos porque cerró en Concordia, y bueno, también Musimundo han cerrado varios locales a nivel nacional. Acá no ha pasado a mayores todavía, ojalá que no pase. Y lamentablemente el ajuste no solamente es en la pérdida del trabajo, sino también en la pérdida de la economía de las clases más de la clase media y la clase trabajadora.
Viste que hace poco se conocieron números de encuesta que marcaban que Concordia no tiene un gran índice de desocupación, ¿Viste? Escuchaste eso del INDEC, pero sí tiene un gran porcentaje de gente bajo la línea de la pobreza. ¿Esto se da por esto que vos decís, bajar el jornal y estas cuestiones o no?
Bueno,
porque vos tenés que llegar eso, a 28 lucas casi para no.
Ahí va yo, eso te voy a decir. Hoy para una familia promedio tenés que ganar 27.500 pesos uh-huh. para no estar dentro de la línea de pobreza. Uh-huh. Y un salario de un empleado de comercio común, el básico, son 22 mil pesos.
Uh-huh. Claro, quedás abajo.
Quedás abajo, entonces estás uh-huh. dentro de la línea de pobreza. Uh-huh. Y otra de las cuestiones que ha pasado en la ciudad de Concordia, que lo escuché hasta el propio intendente decirlo, uh-huh. cuando asume en el 2015, había 8 comedores.
Claro.
Hoy sí, hay 80.
Claro, se amplió.
Hay 80. ¿Y qué pasa? Los hijos de los trabajadores, de muchos trabajadores, están comiendo en comedores.
Uh-huh, uh-huh. Sí, 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 sí.
Que antes comían en su casa. Uh-huh, uh-huh. Entonces, no hay bolsillo que aguante al ajuste que se está dando. Uh-huh. Todo aumenta. Aumenta la luz, aumenta el gas, aumenta el combustible. ¿Y si estás pagando un alquiler?
Uh-huh, uh-huh. Y en esto, Emiliano, cuando... No, sí, imposible. Acá vino un jubilado a la puerta con el recibo de sueldo y la factura de luz y decía, ¿cómo vivís si...? El recibo era 8.000 y pico y la factura de luz 3.900, ¿no? Casi imposible vivir con eso. Y era casi el único ingreso de su familia, que eran él y su señora. ¿Cómo está el tema de lo que te manifiestan hoy los dueños, los propietarios de comercio o empresas con respecto al escenario energético, justamente? Porque acá nosotros estamos inmersos en un escenario electoral. Y han venido los candidatos y la mayor cantidad de demanda era por el tema energético.
Bueno, hay que valorar lo que hizo hoy, no, hoy no, lo hizo ayer el gobernador,
sí,
congelando la tarifa. Ajá. ¿Qué pasa? Nosotros, las provincias y los municipios, estamos pagando o haciéndonos cargo de algo que ya era, que tenía que hacerse cargo la nación. Ajá, ajá. El fondo de la soja era directamente para la provincia y la ciudad directamente. Ajá, ajá. Eran casi 30 millones de pesos mensuales, ajá, que entraban al municipio directamente.
Sí, 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 sí.
Ahora tenemos problemas con las vacunas. Tenemos problemas ahora. Entonces, ¿qué pasa? La ciudad también hizo una variación con el tema del precio de la energía. Que no superando, hasta no me acuerdo qué cantidad de megavatios.
Bueno, hasta 100 megavatios que no pagan directamente impuestos.
No pagan directamente impuestos. Después ahora, congelando la provincia, lo que es el impuesto que tiene la provincia, el EPRE, uh-huh, la energía, es un esfuerzo gigante que está haciendo la provincia, uh-huh, que lo tendría que haber hecho la nación. Entonces, el tema es cómo salimos de esto.
Uh-huh. Sí.
¿Cómo salimos de esto? Porque el presidente que venga, o presidenta que venga, uh-huh, no lo va a hacer, no lo va a cambiar de la noche a la mañana y va a soplar a hacer botella.
No, no, seguro.
Hay que cambiar la política económica. Uh-huh, uh-huh. Y la política económica debe ser una política para mayor consumo interno. Uh-huh. No estar dependiendo. Antes no vivíamos de prestado, ahora empezamos a vivir, uh-huh, de prestado.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿Y
yo creo que el escenario está al cuadro?
El escenario tiene que ser entre o activamos la economía interna. Uh-huh. O bien directamente seguimos con la timba financiera, uh-huh, como está haciendo ahora el gobierno nacional. Uh-huh. Pero la mejor salida es a través de que se genere más puestos de trabajo, uh-huh, que no sea la actividad financiera la parte más fácil de ganar dinero para los que más tienen. Uh-huh. Que sea directamente la producción, que se abran más empresas, que se abran más fábricas.
Esto es parte de una solución política exclusivamente.
Es una solución, uh-huh, política, uh-huh, es una decisión política, porque si no estamos en esas épocas en que el que presidía era o el presidente o presidía el ministro de Economía. Uh-huh. Volvemos a esos términos hoy en día.
Sí, sí, sí.
¿O está Duhovne o está Macri? Uh-huh. ¿Quién maneja entonces la...?
El tipo del FMI que tiene su oficina en el Banco Central.
Hoy tenemos el FMI de vuelta en nuestro país. Uh-huh. Son los que manejan los números.
Emiliano, vos que aparte de estar en este sector que es delicado, que es del trabajo, también soy un estudioso de la historia y todo eso. ¿Crees que esto que estás explicando puede explicar un poco? Porque viste que hemos pasado crisis terrible, ¿no? La hiperinflación de Alfonsín, el corralito de Cavallo y de la Rúa, pero las empresas se sostenían. Y hoy nos enteramos que una alpargata histórica cerró un montón de boca y dejó el tendal de gente sin trabajo. Las automotrices están despidiendo gente o suspendiendo o parando las producciones. ¿Crees que va de la mano con esto de jugar en la timba financiera? ¿Es más rentable que proponer producción, proponer fuentes de trabajo.
Es más rentable para el que tiene, al que tiene fondo económico, es ultra rentable. Con una tasa del 76% es ultra rentable.
La pones ahí.
La pones ahí y la esperás. Y no necesitas estar con trabajadores, no tenés que andar haciéndote stock. No, eso es lo que está matando al país.
Y eso es la variación,
es la variación decir como que... está haciendo ahora. ¿Y sabes cuál es el tema? La mayoría de las empresas, que hoy están en quiebra o están en crisis, son por deudas fiscales. No son deudas porque me hizo un trabajador me hizo un juicio y me tuve que vender el negocio o tuve que vender una casa. Son deudas fiscales. Es la presión fiscal que hoy tenemos. Es muy grande en la Argentina. Entonces, tengo dos escenarios para pensar. O digo, ¿por qué el gobierno no sale y da una moratoria a todas las empresas que están en situación de crisis? Ya sea la deuda judicializada o sea un plan de pago, pero con quitas de intereses. Anunció esos grandes anuncios que hizo el señor presidente, anunció que iba a hacer una plan de pago hasta 24 cuotas. Ahora, ¿cómo cabe en la cabeza de alguien decir, bueno, hago un plan de 24 cuotas? El mes que viene pago la primera cuota del plan y tengo que pagar lo que estoy facturando ahora. ¿Cómo hago yo para juntar? Eso no es una solución. Tampoco es una solución lo que esos créditos que sacaron a las personas que cobran la UH o a los jubilados. O sea,
si estás generando, para mí estás generando otro problema.
Si no, ahora, ¿para qué querés el crédito? Si vos querés el crédito para comprar medicamento y comprar alimento, estamos muertos.
Sí.
Porque el mes que viene vos vas a cobrar menos porque parte de la cuota de lo que vos cobrás te lo van a descontar por el
crédito.
Por el crédito.
Y seguramente va a tener que ir por el medicamento y por el...
Exactamente. O sea, eso es una locura. Es una locura. Y gracias a Dios, no pudieron tocar los fondos del ANSES hasta el momento. Porque no lo pueden tocar. Porque si nos llegan a tocar los fondos del ANSES sería un caos. Por eso hoy en día todavía se sigue manteniendo y no hay tanta crisis, o sea, no hay tantas manifestaciones sociales como había en otro momento.
Bueno, ese ejemplo lo dimos nosotros acá, ¿no? Que a comparación del 2001, bueno, la gente por lo menos tiene un circulante para que si no hubiese sido, te diría, caótico.
Si no hubiese
caótico,
sido un caótico y hubiese explotado el país.
2001 en potencias.
Exactamente. Pero bueno, hoy estamos viendo los resultados de esta política que ha tenido Mauricio Macri en estos 4 años. Y el que venga se va a tener que poner con una firme decisión política y ver qué rumbo de país, qué destino de país queremos. Hoy hay dos modelos. O hay un modelo de la timba financiera, un modelo de...
el famoso modelo neoliberal, el mercado reinando.
O tenemos el modelo de proteger de la soberanía económica, de la soberanía política y lograr una ciudad, un estado más justo, libre y soberano. O sea, ¿en cuál está? Y yo me voy por el lado del popular. Te llaman populista. Bueno, no, es popular. Si seguimos, claro, con la política económica que tiene el gobierno hoy en día, y van a ganar lo que más tienen. Van a seguir ganando a costa de lo que menos tienen, que hoy son los que están siendo ajustados.
Emiliano, ¿cómo está la situación de los trabajadores? Creo que el número no es tan masivo acá en Concordia, pero sé que en otros sectores es terrible, del cobro de indemnizaciones, del pago de estos acuerdos que hacen la patronal con los trabajadores. ¿Cómo está ese escenario?
Bueno, el escenario, lo que nosotros vemos es que hay acuerdos en cuotas que antes, el año pasado, si bien eran en cuotas y decía del 1 al 10 se pagaba. Hoy están viendo esos acuerdos que son del 1 al 10 y lo están pagando un 20. Lo están pagando, o a veces tienen un mes retraso. ¿Por qué? Porque nosotros de la Secretaría nos damos cuenta cuando viene el trabajador a cobrar la indemnización y es 10 y no está. Entonces tenemos que intimarlo a la empleadora a que haga el depósito, porque a su vez le correspondería una multa. Y nos estamos llenando de situaciones de intimación por el pago fuera de término de las indemnizaciones laborales. Ahora, en sede judicial, creo que está pasando casi lo mismo. Entonces, de los acuerdos que se daban el año pasado, que eran en fecha, se pagaban, no había tanta incobrabilidad. Hoy en día se está viendo incobrabilidad y hay casos en que están demorando meses, un mes más, uh-huh, en pagar lo que es la cuota inicial, uh-huh, o la cuota que continúa en el
¿Y
acuerdo.
¿Qué manifiestan los empresarios, los comerciantes, la situación? Te hablan de una...
Y la situación te dice...
en la timba también.
Y algunos la deben tener la timba, pero yo no creo que una pequeña y mediana empresa en ese tema. No, a ver, no podemos comparar que venga, no sé, una persona, un empresario con mucha rentabilidad, con mucho dinero, a manifestarnos eso. Uh-huh. Lo que nos manifiestan las pymes que nosotros conocemos, tenemos contacto diario, son, primero, tengo que pagar. Hice un plan de cuota en ATER, hice un plan de cuota en renta.
Tiene varios focos abiertos.
Hice un plan de cuota para pagar la luz. Uh-huh. Me vino 80 mil pesos de luz.
Sí.
Y después, bueno, tengo que pagar el personal, tengo que pagar las contribuciones sociales. Y lamentablemente me está pasando esto, que estoy laburando, pero todo me genera deuda. Uh-huh. No me queda liquidez. Uh-huh. No queda liquidez. Eso es lo que la mayoría no manifiesta.
Uh-huh. Mirá vos, acá tengo una nota, mirá, que la tenía esperándote. Dice, más de la mitad de las empresas planea despido. Y empiezan a hablar de las preocupaciones. Para no leerte toda la nota, dice... la incertidumbre económica provoca, es la preocupación más importante con 40%. Tema financiero, viste, mayores costos, bueno, ahí te va dando, pero el porcentaje es que el gran porcentaje de los encuestados dice que va a despedir, que va a apuntar a despedir gente. Son muy poquitos los que dicen que van a mantener la planta o van a tratar de mantener la planta. O sea que la proyección al corto plazo no es buena tampoco.
Lamentablemente no es buena, y lo que pasa es que es una situación macroeconómica. Es una situación que si no la cambiamos, desde la provincia y desde los municipios se están haciendo grandes esfuerzos para poder beneficiar a las empresas que a fin de que no mantengan. Uh-huh. Pero si esta incertidumbre económica, como estabas diciendo vos, los temas de los mayores costos, todo lo que está dando, y es un problema de la política nacional, o sea, hay que cambiar el rumbo del modelo de país que estamos teniendo hoy en día. Y no es bueno para las pequeñas y medianas empresas, la clase media y las clases trabajadoras. Lamentablemente así no vamos a poder salir adelante y no sabemos qué va a pasar de acá a futuro. Es una incertidumbre total. Aparte nos han mentido siempre que el segundo semestre, que esto va a mejorar el año que viene, que la inflación va a bajar, que ya pasamos la tormenta. Entonces,
y aparte, yo te llevo a eso porque nosotros lo hemos dicho muchas veces acá, propusieron en campaña del 2015 que el tema de la inflación iba a ser algo muy fácil de solucionar, si no, díganme, inepto, dijo el mismo presidente, el dólar no iba a ser un problema, la pobreza, el programa de pobreza cero, da la sensación de que no se ha cumplido con nada de estos puntos fundamentales de la campaña electoral, ¿o no?
No se ha cumplido con nada, lamentablemente fue una mentira, fue toda una mentira. Bueno, hoy están los resultados con las elecciones que se están dando en las distintas provincias. La gente no cree en cambiemos. Y fíjate vos hasta dónde está la maquinaria del equipo de Cambiemos, que no va a presentar candidato en Tierra del Fuego. ¿Para qué? Para no decir que Cambiemos perdió. No presentan candidato Cambiemos en Tierra del Fuego. Y eso se está dando en todas las provincias. Lo bueno está que hay esperanza. Que la gente... A veces uno se
pone... No, y lo otro bueno que yo lo veo, Emiliano, a ver si coincide, es que todo se está dando democráticamente. Hoy al revés se lo está dando la sociedad.
La sociedad se lo da a través del votito. O sea...
Porque la elección de Bordet fue extraordinaria, histórica, te diría, en la provincia.
Sí, la elección... Y aparte le da al gobernador un poder de decisión importante para después él ir a la nación y sentarse en la mesa chica... Y decir, el presidente va a ser fulano de tal. El gobernador hoy tiene la posibilidad de decirle al presidente que se pueda consensuar dentro del grupo político que pertenecemos. Decir, bueno, el que sea presidente, y yo quiero que vuelva los capitales, la plata de la soja a los municipios. Lo que es ETM, lo que es CAFE, todo eso que se perdió, que vuelva. Y se lo va a poner en la mesa y se lo va a decir, yo quiero que sea así.
Sí, porque tiene para mostrar poder hoy.
Tiene para mostrar poder. Y los distintos gobernadores que fueron ganando tienen para mostrar poder. Entonces, es una elección aparte de aplastante, de gran importancia para la decisión futura de lo que va a ser la presidencia para el 2020, ¿no?
¿Y qué análisis haces de eso, Emiliano? ¿Qué, de lo que está pasando, de la pedido de unidad, de Cristina jugando un rol ahí en el cual seduce a muchos sectores, a otros no, dentro del peronismo? Bueno, ayer, sin ir más lejos, una reunión de Pichetto y este grupo de la Alternativa Federal, medio en disidencia, reunido con el gobierno nacional. ¿Cómo estás viendo ese escenario?
Bueno, el escenario yo lo veo de esta manera. Yo soy un militante a favor de la unidad. Uh-huh. Ahora, lo que noto, que yo noto mucho, puede haber un infiltrado, un caballo de Troya, que ponen como candidato y que va a ser servil a la política económica que hoy tenemos. Que solamente nosotros los peronistas le vamos a dar el sello para que llegue a la presidencia y va a continuar con este modelo.
O sea, mucho manifiesta en eso, ¿no?
Entonces, esos caballos de Troya son lo que a mí me hacen, y yo lo sé, los identifico. Entonces, siempre preferí que tenga una alternativa. Yo banco las políticas de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner. Hoy en día, para mí, Cristina Kirchner es la mejor candidata a presidente que pueda haber.
Bueno,
porque yo sé que no va a transar con ninguno de los que hoy están manejando la política del país.
Bueno, estos nombres que seguramente coincidimos que no los vamos a dar, tampoco miden mucho en los números de intenciones. Y vos ves que Cristina crece. Es como una... Ayer lo dijo Pino Solana, dijo fuertemente que hay que construir una gran unidad que esté en contra de estas medidas, y obviamente que tiene que estar Cristina Kirchner. Dijo, le dijeron, ya transaste, viste cómo es esto, porque hay un escenario violento en algunos sentidos.
Y sí, la polarización genera mucha violencia institucional, y a través también lo vemos en nuestra familia.
Sí, es verdad. En el chiquito se nota.
Se te nota en tu mesa, que te peleas con tu tío, o tu tío se pelea con vos porque hablan de política. Y esa polarización le está haciendo mal, pero lamentablemente hay que centrarse no en los personajes, hay que centrarse en el modelo de país que queremos, el modelo de país que va a sacar adelante esta situación, y qué es lo que vamos a hacer. ¿Están ellos con la política neoliberal, o está la otra de la política de mayor generación de empleo, de mayores
posibilidades, diría la palabra?
Tenemos que mover el aparato, el engranaje, que empiece a andar de vuelta, pero en pos de la mayoría, no de las minorías, como da el neoliberalismo.
Otra de las cuestiones que me imagino que te causa preocupación es el ajuste despiadado a la ciencia, a la tecnología. ¿Por qué te digo? Porque muchos de nosotros pudimos acceder a un estudio, y hoy se le está haciendo a muchos trabajadores, se lo está haciendo muy difícil, te digo, porque nos manifiestan acá, mandar su pibe a estudiar, querer que su pibe sea algo. Bueno, mensajes de una Vidal diciendo para qué universidad en los sectores pobres, ¿son mensajes fuertes o no?
Y si Vidal va a dejar menos escuela con la que recibió en la provincia de Buenos Aires, entonces me pongo a pensar, la fuga de cerebros que tenemos a nivel
nuevamente.
Están afuera, mirá, para el Día del Trabajador, yo tengo un grupo de amigos que somos del rugby, y uno de esos chicos es ingeniero y está en Francia. Está en Francia. Yo jodiendo le digo, un amigo le pone, te está poniendo las pecheras amarillas. Y él dice, bueno, viste que yo siempre fui medio revolucionario. ¿Por qué no te venía a hacer revolución San Martín para la Argentina? Me dice. No, espero, hay que ver cómo lo arreglen y yo me vuelvo. Entonces,
ahí hay un ejemplo,
yo quiero volver a mi país, pero ¿qué voy a hacer si acá tengo todo? Me formo, tengo
las posibilidades son otras.
Después, todos esos científicos que se nos fueron, es un atraso de 100 años para nosotros. Porque cuando teníamos el CONICET y todo lo que era el sistema, los tipos estaban haciendo cosas excepcionales, teníamos dos satélites en el espacio, casi tres, las plantas nucleares. Era increíble, y ahora todo eso lo perdimos.
Sí, fue un retroceso terrible ahí. ¿Cómo ves el escenario electoral más allá de lo que puede ser el armado del peronismo? ¿Crees que vas a ver un revés para el gobierno nacional?
Yo creo
aparte de los ejemplos que ya tuvimos, ¿no? Santa Fe terrible, Entre Ríos fuerte, bueno, Chubut, Río Negro, pero a nivel nacional sabemos que son bastiones diferentes, ¿no? La provincia de Buenos Aires, bueno, el peronismo se está armando fuerte ahí, y la capital federal. ¿Cómo estás viendo eso?
Yo creo que hoy en día el escenario es totalmente adverso a lo que es la política de Cambiemos. Uh-huh. O sea, la gente que votó a Cambiemos en el 2015, uh-huh, hoy no lo va a votar. Tiene ese núcleo duro que es un 25-27% que todavía sí, que creen sí, ellos. Uh-huh. Y el más duro de todo, creo que un 10% que hasta lo defienden. Uh-huh. Pero hoy
sí,
en
no
día,
tan aviva vos como antes, pero...
Pero bueno, diferencia. Pero todavía tenés...
Pero viste que hay sectores agrarios que se le dieron vueltas, sectores empresariales...
Sector agrario, mirá lo que está pasando con el citro. Mirá lo que está pasando con el citro. Hoy la provincia está pidiendo una ley de emergencia citrícola.
Sí, 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 sí. Y que afecta pasado, a varias provincias, viste, no es solo para...
El mes pasado, creo que fue el... Bueno, a fines del mes pasado, tuvimos una reunión. Vino la ministra Romero de uh-huh, Gobierno, el secretario de Trabajo, el doctor Quinodos, uh-huh, el senador Pochajari Piana, uh-huh, y bueno, representante acá del Ministerio de Trabajo, el sindicato de la fruta y los citricultores. Uh-huh. Fíjate vos, que nos manifestaron los citricultores que venían de viaje de Buenos Aires para que lo atienda Sica, Dante Sica, uh-huh, que es el ministro de producción, uh-huh, y bueno, tiene a cargo la producción a la Secretaría de Trabajo de la
Secretaría,
Nación.
¿No? Secretaría, ¿no?
Bajamos el rango. No los atendió. Uh-huh. Entonces, nosotros los citamos, porque nos toca como una institución, y vienen con nosotros a hablar, y llegamos casi, te diría, a buenos términos.
Mira vos.
Juntando las dos partes, ojo, ya queda chocante ver uh-huh, esas dos partes, porque el sindicato de la fruta que está muy... complicado, que los trabajadores están complicados, uh-huh, y después tener a los citricultores del otro lado era una batalla
todos
de piedra.
Reconocieron la crisis,
todos
igual.
Reconocieron la crisis, uh-huh, y los productores reconocieron que fueron engañados.
Mirá vos.
Entonces ahí te das cuenta, decir uh-huh, bueno, algo está cambiando para bien, no para uh-huh, cambiemos mal, uh-huh, y bueno, lo atendimos nosotros. Se sentaron con el gobernador la semana pasada y el intendente a hablar el tema de la ley de emergencia uh-huh, citrícola. O sea, la provincia está acompañando a los sectores uh-huh, que está sufriendo esta crisis. Uh-huh. Y que políticamente no son...
No, son del palo, diría.
No son del palo del peronismo, pero hoy el peronismo es el que le está abriendo y lo está acompañando a lograr que algo, un derecho legítimo, uh-huh, que es la crisis que está sufriendo el sector. Uh-huh, uh-huh. Entonces... De ahí, ya que ellos que nosotros acompañemos y estemos de acuerdo en esto, uh-huh, me dice, bueno, la verdad que es un punto de partida para decir, estos tipos están haciendo las cosas mal, uh-huh, porque los que lo votaron...
Sí, que te manifiesten eso.
Los
sí,
que lo votaron y los defendieron, uh-huh, hoy en día dicen que no lo atienden.
No lo atienden, Dante Sica, ¿no? Hubo una buena exposición de la diputada Cresto, exposición seguramente armado por varios sectores, pero en la Cámara de Diputados una buena exposición para pedir la...
Sí, lo vi, uh-huh, también se lo manifestó uh-huh, directamente al jefe de gabinete, Marcos uh-huh, Peña.
Sí, porque viste, con muchos datos precisos y el impacto.
Sí, fue muy preparada la doctora Cresto a la exposición y me gustó todo lo que estaba planificando y planeó, y como conociendo bien lo que está pasando en el sector y todo la crisis que está afectando a Concordia y a toda la Chajarí y Federación, que son los lugares más
sí, en común del fuerte, ¿no?
Ajá,
y el sector de la madera, ¿cómo está? Porque es otro sector que acá se han manifestado, que han planteado que eso, la materia prima es la madera, pero el segundo materia prima más utilizada es la electricidad y no saben cómo hacer para pagarla. Apelan, y esto lo voy a decir, me lo dijeron bajo cuerda, pero apelan mucho al trabajo negro, hay una cuestión ahí que nos han manifestado en confianza. Hay
sí, son uno de los sectores con mayor informabilidad laboral. Uh-huh. Ahora, es tanto lo que ha afectado el aumento de la energía, uh-huh, que aquellos empleadores que estaban en la parte legal de, uh-huh, de manteniendo siempre su planta trabajadora, haciéndole los aportes, como aquellos que tenían su mayor planta personal en negro, se juntaron por una queja, uh-huh, porque no aguantaban. Uh-huh. No aguantaban los costos de energía. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Ellos manifestaban tener dos opciones. O sacamos el personal, o mantenemos el negro, o directamente cerramos los aserraderos.
Sí, esas fueron las manifestaciones.
No nos da para pagar la energía. Bueno, ahora, en un voto de confianza por parte del gobierno provincial, congeló la tarifa de lo que es el impuesto
provincial. Ya le había dado un guiño a ellos con el tema.
¿Pero quiénes los atendieron? Lo atendió la provincia y lo atendió el municipio.
Sí, también manifestaron.
Le abrieron las puertas. Y más, no es que le abrieron las puertas, pues es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo. Ahora, cuando van a Nación no los atienden.
Bueno, Hugo, te tenés que acordar, hubo un video que es fuerte de un productor de Ángel y Echever, estaban los Pope de Entre Ríos, que representan obviamente al gobierno nacional, que un productor le dijo de todo. Con altura se lo dijo, pero le dijo, le cantó, que circuló por todos lados. Fuerte ese video, ¿no?
Sí, lo vi. Y bueno, y estamos de vuelta. Pero ¿qué pasa? ¿A qué fueron de Angeli y Echeverri ahí? A escucharlo. ¿Pero qué tipo de soluciones le daban?
Y claro, no.
Ninguna. Ahora, la provincia, el municipio le dijo, bueno, miren, ¿qué tipo de soluciones propone usted? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Trabajemos en conjunto sobre estos puntos. Algo más serio.
Seguro.
Venimos con cuestiones más serias. Y fíjate vos que hoy estamos planteando una ley de emergencia.
Sí, y son propuestas concretas, ¿no? Que tienen puntos clave para sostenerse, por lo menos en este tiempo ellos difícil.
Vinieron para la tribuna y se fueron descascoteados porque le dijeron de todo. Y después no vuelve más.
Emiliano, ¿cómo estás viendo, apelo a tu experiencia también en lo que es la parte legal, la justicia, cómo estás viendo el escenario de un posible escenario con Cristina candidata, con toda la parafernalia de los medios de comunicación, la justicia, todo este aparato que seguramente va a salir a atacarla? ¿Crees que va a pasar algo de eso?
Y seguramente que lo van a plantear. Van a empezar de vuelta con las... con los pedidos de embargo,
bueno, ahora a Bonadio le embargó hasta el libro.
Bueno, pero no puede embargarlo porque ya se había dicho en el contrato que tiene con la editorial que los fondos iban a ir para el Hospital de Niños de La Plata.
Sí, los partió por
ahí. O sea, que ahí... Y bueno, otra cosa, generó un montón de puestos de trabajo y está generando consumo. Me digo, el libro.
Ahí está. Hasta por WhatsApp lo pasan ahora.
Cristina, el escenario político donde Cristina se candidate, seguramente van a pesar los ataques que hicieron siempre. Pero hoy me estoy dando cuenta de algo que me acordé. A la Nata y a Wignac le tienen que pagar 600.000 y Clarín 600.000 pesos por una falsa noticia. Y se le han venido varias causas esas que hoy están saliendo a la luz.
Y mirá el caso de Alessio.
El caso de Alessio.
Con Carrió, Bullrich, el armado de causa de Fariña. La verdad es que a mí, el otro día me interioricé, leí varias notas. Terrible eso, que si se destapa, dice que van por el 10% de la causa.
Es increíble. Es increíble el manejo que tienen. Lamentablemente la justicia espero que no sea cómplice de estas operaciones sin sentido. Por algo, a ver. Bueno. Te dice, no, porque tiene fuero, no va preso. ¿Y por qué no van presos los hijos que no tienen fuero? Porque no hay medio. ¿Sabes la cantidad de causas que ya salió?
Y bueno, la ruta del dinero calla salió libre.
Sí, no la pueden imputar, ya se terminó. O sea, para la tribuna inventamos causas. Lo que tiene la Nata, por ejemplo, es un gran invento. Ha inventado tantas cosas y le ha dado tanta formalidad que él ha creído la gente.
Sí, seguro.
Cuando se judicializa y los pasos de la justicia y los tiempos procesales de la justicia, y ya tenían un presidente que es el que tenemos hoy, tenían una gobernadora, hoy tiene una gobernadora en la provincia de Buenos Aires, cuando hicieron la causa de Aníbal Fernández, igual que era la supuesta foca.
Sí, Morsa.
La Morsa, perdón.
Sí, eso es lo más terrible, ¿no? Le
costó una elección una semana antes, por una mentira, que el tipo salió libre.
Y aparte se habla de los vínculos de Carrió ahí atrás. Carrió que desbarrancó últimamente.
Carrió está desbarrancando. Vi el video con el diputado
Negri.
Negri, el codito. Creo que a Carrió le van a meter un codo automático para...
Sí, terrible, ¿no? Y el tema de la muerte de la Sota. No, ya viene desbarrancando.
Pero bueno, ella siempre fue igual.
Sí, yo creo que se ve agravada ahora, ¿no? Sí, capaz por... los temores, porque Carrió, ayer lo escuchaba Filmus, que dice que se habla de un buen escenario para el peronismo también en Capital Federal, histórico bastión opositor al peronismo.
Yo me canso de ver videos en Capital Federal de cómo lo denotan a la Reta.
Sí,
cantidad de videos que me mandan los WhatsApp o que ven las redes sociales del descontento que tiene la gente con la Reta.
Sí, hay mucho enojo, la verdad que...
Una vergüenza lo que pasó ayer en la plaza, que
le cortaron la luz,
por Dios, qué vergüenza.
Nosotros pusimos en duda a ver si no fue un accidente, pero no creemos, ¿no?
Nah.
Emiliano, bueno, anticipame qué crees que va a pasar el 9 de junio acá en la provincia, en Entre Ríos, y obviamente a tu análisis, ¿no? Y en la ciudad de Concordia.
Yo creo que el gobernador va a seguir siendo Gustavo Bordet. Creo que
va a tener para mostrar poder con los votos.
Exactamente, ya lo hablé a ese tema, cuando va a tener un poder importante para la definición del candidato.
¿Pero vos
a...
crees que puede variar de lo que fueron las PASO a lo que es hoy? Porque nosotros nos enteramos hasta el análisis que estuvo Magdalena Reta Urquiza ayer, que una referente de Cambiemos en la ciudad, dijo que hasta gente de Cambiemos votaba a ponerle al candidato de Cambiemos en la ciudad. Y lo votaba a Bordet en la gobernación, no a Benedetti. O sea que votaba, ponele, por ejemplo, lo votaba a Barisco en Paraná, pero a gobernador no lo votaba a Benedetti, lo votaba a Bordet, que por eso se vio una diferencia tan notoria y la gran elección de Bordet. Eso es un dato para tener en cuenta.
Bueno, yo lo veo de otra manera. Digamos, yo estuve en la escuela, estuve en la de la Bardel, militando y haciendo como responsable político de la escuela. Y yo no vi tanto corte de ese sentido. Yo lo que sí vi corte fue entre nosotros los peronistas en la decisión del senador, en la decisión del intendente, que Gustavo pegaba con todo. Pero el porcentaje que sacó...
Sí, acá Niez, el 70%.
El porcentaje que sacó Niez creo que fue el 26%.
Sí,
creo.
Sí. Y aparte pasa de tener 30.000 votos a 18.000, es una bajada importante, demuestra.
Es muy importante. Yo creo que el escenario político no va a cambiar. Creo que los votos que estuvieron en la interna nuestra van a seguir estando nosotros. Van a seguir estando dentro del peronismo. Y que Gustavo Bordet va a ser mejor elección todavía.
Va a mejorar.
Va a mejorar su cantidad de votos.
Bueno, hubo sectores del vecinalismo que ya anunciaron que no van a las generales y que van a apoyar a la figura de Bordet. O sea que ahí está buena esa lectura.
Bordet logró conglomerar a todos los sectores prácticamente, populares, nacional, populares más que nada. Y hoy en día es un referente importante y un líder político dentro del justicialismo. Y yo creo que va a mejorar su elección y va a aumentar su cantidad de votos. A nivel local, creo que Enrique Cresto también va a ganar la intendencia. Se va a afianzar nuevamente como candidato va a afianzar como presidente municipal. Y que lo... esperemos que también va a tener un poder importante decisión a nivel provincial, porque los votos que tenemos en la ciudad de Concordia son los que generan mayor cantidad de caudal para el reconocimiento del gobernador en este caso, y que en momentos de crisis política siempre es Concordia el que le ha dado el empuje al gobernador para estar dentro del cargo, ¿no? Y va a acompañar Concordia, va a acompañar Paraná, va a acompañar todas las provincias. Bueno,
Piallo, gran elección en Gualeguaychú.
Gran elección de Piallo. Y
un bastión bien kirchnerista, el tipo lo ha manifestado abiertamente.
Sí, pero yo estoy escuchando a muchos hoy dirigentes políticos hablando de kirchnerismo de vuelta.
Igual, me imagino que alguna bronquilla te causa también, algunos negaron, pero está bien, no hay que abrir las puertas.
Cuando te hablan con esos términos del perfume de mujer.
Yo coincido con vos en eso, mirá que hay... La negaron y ahora la empiezan a rubia de nuevo.
Empezamos, pero lo bueno es tener memoria.
Y que no se olviden los viejos dirigentes con poder de esa gente que habló. Te pregunto porque nosotros tirábamos jodiendo en el programa cómo armar las listas, tu nombre apareció, me acuerdo. El de Juan Domingo apareció, que algunos celebran de que esté en la lista. ¿Cómo ves la lista?
Veo una lista muy 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 diversa, me parece bueno que estén casi todos los sectores representados. Tenemos a Pablo Bovino, que es un empresario, También está
En algunos sectores costó, yo lo conozco a Pablo y me parece una excelente persona, pero en algunos sectores peronistas causó cierto resquemor el tema del nombre de Pablo Bovino, y que después empiezan a aceptarlo de alguna manera, porque hasta lo toman como, bueno, mirá de qué sector viene y se suma. ¿Te pasó algo de eso?
Sí, bueno, ha tenido críticas por de dónde viene su política, digamos. Pero nosotros los peronistas siempre fuimos muy diversos. Digamos.
Se nutrió de todo el peronismo.
Nosotros los peronistas tenemos gente millonaria, tenemos gente muy pobre y todos hacemos y damos nuestras opiniones. Somos un movimiento, no somos un partido. Por eso cualquiera se puede sumar al peronismo. Y bueno, está dentro de la diversidad que el peronismo genera, la lista que vos estás hablando. Y eso al principio cuesta, pero después... Pablo Bovino va a ser concejal, yo sé que va a ser concejal. Después va a estar en él demostrarle a aquellos que criticaron su candidatura y en ver en qué es lo que va a generar. Está bueno lo que hicieron con el intendente de ir a Manaus y ese posible negocio de traerlo a la ciudad de Concordia, que generaría sería un boom de género de empleo acá al parque industrial de Concordia. Ojalá y se dé. Sé que se dio porque él también tuvo intervención en el caso.
Sí. La última. A veces somos me agrego, más duros los peronistas con los propios peronistas que con... ¿Crees que hay algo de eso a veces?
Sí, bueno, nosotros... A ver, yo tengo 32 años, cumplí 33 este mes. Y vengo mamando el peronismo de chico a través de mi padre. Voy a confesar algo, digamos, que capaz que algunos lo sepan. Y nosotros los peronistas siempre arreglamos todo dentro del partido. Cuando nos juntamos cerramos las puertas. Ahora, yo puedo tener diferencias con vos, de matices políticos, y discutirlo dentro del partido. Perdón, cagarme a puteada con vos. Pero después fuera te voy a defender.
Ahí está.
¿Por qué? Porque lo que nosotros valoramos más los peronistas es la idea, el sentimiento. Ahora, los matices de lograr la idea y el sentimiento peronista y lo que es una patria más justa, libre, solidaria y soberana, yo lo puedo interpretar de una manera y vos lo podés interpretar de otra. Pero siempre tenemos el mismo fin. Y nosotros los peronistas no somos muy enérgicos, somos muy efusivos.
Se ponen duro uno contra
otro. Hemos llegado dentro hasta las manos a veces, pero después afuera somos como hermanos.
Está buena esa explicación, Emiliano, gracias, ciertamente me encantó la charla. Bueno, en cualquier momento sabés que Mariana te está llamando de nuevo para seguir charlando, se va a incentivar seguramente el escenario de campaña, él es un militante reconocido del peronismo y aparte está abocado a una tarea dificilísima en un escenario delicado como es el tema del trabajo. Gracias, Emiliano.
No, gracias a ustedes y siempre me siento en casa cuando vengo acá a visitarlo y me gusta venir a estar con ustedes.
Ahí está, Emiliano Delgado, coordinador de Secretaría de Trabajo. Paulito, música, tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.